Bienvenidos a todos y todas de nuevo. Bienvenidos a vuestro programa mensual R3 Triatló Ripollet, donde como cada mes les traemos un programa intenso, lleno de actualidad. Hablaremos dónde estuvo el club en este mes pasado. Y tenemos aquí al deportista de mes del club, Roger Gual. Buenas tardes, Roger.
Buenas.
Y un invitado de altos vuelos, un tío que corre muy, muy rápido, se lo aseguro. En breve hablamos de sus marcas. Aquí con nosotros Jaume Leiva. Buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes.
Un auténtico galgo del asfalto que hoy nos hemos despertado con una noticia que, bueno, nos va a explicar sobre ella. Nada, en control técnico tenemos a nuestro incondicional Jordi Puy. Sin él nada de esto sería posible, así que Cronos en marcha y a por ellos. Bien, Jaume, corredor insaciable que atesora unas marcas de escándalo, victorias de prestigio como en la Veovia San Sebastián, que la ganó dos veces, una de ellas fue segundo, dos veces cuarto clasificado, campeón de España media maratón 2002, internacional con España en media maratón, campeonato de Cataluña, otras tantas victorias en otras tantas carreras. Ojo con este palmarés, ¿no, Jaume? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí. Yo he superado con creces los objetivos que me había marcado cuando empecé en el... la semana que viene hará 23 años, en el 99, que empecé en el atletismo. Y mi sueño era ganar la cursa de Festa Major de Tarrasa.
Y ya lo tienes.
Lo conseguí y además he conseguido otras grandes victorias, pero que no solo los resultados, las marcas y esas victorias son las que me llevo, todo lo contrario, lo que más me llevo es todo lo vivido y lo que he podido compartir con la gente.
No suelo ser mucho de guiones, porque normalmente dejo que vaya fluyendo las entrevistas y tal, pero sí que me marco unos esquemas, pero hoy me he levantado y ha saltado todo por los aires. Bien, yo tenía aquí unas pautas, pero bueno, hemos visto que anuncias que a tus 38 años dejas el atletismo profesional.
Sí, espero que sea solo eso, ¿no? El atletismo profesional, el atletismo de alto rendimiento. Lo he intentado desde que mi última carrera fue en Veovia, que estuve a puntito de llevarme la tercera chapela, pero por unos problemas musculares en los últimos kilómetros tuve que parar después por eso, roturas en el tabique del sóleo, el gemelo. Y cuando empecé otra vez a los entrenamientos, muy progresivamente, empecé con mucho dolor en la zona del pubis, mucha inflamación. La pubalgia otra vez había vuelto y con ello unos dolores en la cadera. Recordando que en 2013 ya me operaron de rotura del labrum. No me cuadraba mucho lo que me estaba pasando y sí que es verdad que la edad pues es un condicionante en este deporte. He intentado recuperarlo, pero han pasado ya muchos meses, 4 meses casi sin correr y no he ido a mejor. Las últimas visitas con traumatólogos y cirujanos vimos que hay una artrosis ya un poquito avanzada y que si sigo entrenando con las cargas que estaba haciendo hasta ahora y en esas intensidades hay mucho riesgo de que la cosa fuera peor. A día de hoy no puedo correr más de 20 minutitos y muy suave, para que tengan una idea, pues suelo ir entre 5 y 6 minutos el kilómetro y con eso de momento me sirve. He tenido que anunciar que me retiro de la alta competición y ya veremos, esperemos que pueda recuperar estas sensaciones de poder correr con menos dolor y, por qué no, de aquí un tiempo, pues volver a las carreras populares, a hacer algunas otras disciplinas como un triatlón, pero ni mucho menos pensando en...
A los niveles que corría.
Eso es, que con 2 días a la semana que puedo correr o 3, que ya me han dicho los traumatólogos que esa debería ser la carga máxima que podría hacer, puedo estar corriendo un 10.000 en 40 minutos, pues genial, seré feliz con eso, ojalá pueda hacerlo. Nada, ahora es momento de asimilación, que creo que lo estoy llevando muy bien, tengo gente a mi lado, mi familia que me está apoyando mucho, mis amigos, mis compañeros de grupo y sobre todo mi entrenador, que creo que soy de los pocos atletas que desde que empecé en el 99 hasta ahora que me retiro, no he cambiado de entrenador.
Mantienes el mismo.
Mantengo a Domingo López, para mí es como un padre deportivo, es mi padre deportivo, y he tenido suerte de tener a él, que me ha llevado a ser el atleta y la persona que soy.
Porque tú procedes del baloncesto, ¿no? Tus inicios deportivos eran en baloncesto.
Sí, yo era un friki del deporte, me gustaba todo. Además era coordinado con diferentes disciplinas, pero sí que el básquet era lo que más me gustaba y además se me daba bien. Recuerdo que justo en el año de transición, que cambié al atletismo. Me había llamado la Unión Manresana para hacer las pruebas allí. Pero bueno, decidí probar esto de correr y tuve la gran suerte de conocer a Domingo, pero también a un grupo de chavales de la misma edad que hicimos un grupo magnífico el primer año. Ya quedamos subcampeones de España y eso creo que ayuda mucho, ¿no? Porque si me hubiera visto solo en los entrenamientos o en las competiciones, bueno, es probable que hubiera seguido, pero no con la motivación con la que empecé. Entonces sí que el básquet me encantaba, pero a la que probé mi primera carrera encima fue a los 3 meses de empezar a entrenar, una Jambuén que nos nevó en Barcelona, la recuerdo perfectamente, y fui segundo. Entonces, claro, en esa carrera llegar segundo también es un detonante, ¿no? Para seguir e intentar mejorar cada día, eso es lo que he hecho, y este deporte me lo ha dado todo.
Para que se hagan una idea de las marcas que atesoran, por si alguien no lo conoce, si me equivoco en algún segundo me lo corriges, que en esto del atletismo los segundos son importantes también, ¿eh? En 10 kilómetros tienes 29.14, ¿sí? En media maratón 1 hora 02.29 y en maratón 2.13.06. ¿Sí?
Sí, me ha quedado esa maratón. Yo creo que en Valencia 2019 era la maratón perfecta. Íbamos para 2.10.40, 2.10.211, que era mínima del Mundial. Y íbamos perfecto. Y en el kilómetro 36... muy cerquita ya de meta, empecé a tener dolores intercostales y mucho flato, empecé a vomitar y se me fue todo, claro. Y es la crueldad, ¿no?, de la maratón, porque en el 35 recuerdo a compañero, a Iraitz, a Rospide, que íbamos juntos y le decíamos que nos vamos, tío, que quedan 5 kilómetros y bajamos de 2.11. Y era la gran marca que yo creo que necesitaba o que sabía que había trabajado, pero no pudo ser. Aún así, pues mira, una experiencia más. Al final las marcas son las marcas, se quedan ahí. Las experiencias son las que realmente te llevas a tu cabeza.
Cuando tú corres sabiendo que tienes una lesión, que sí, que te has recuperado, que has podido entrenar y has podido ir a esas competiciones, ¿no? Como por ejemplo Valencia, buscas una marca, ¿es todo o nada? O sea, tú sabes que estás corriendo, pero te estás destruyendo por dentro, ¿no? Quizá.
Totalmente, lo que pasa es que estamos muy entrenados, al final hemos hecho entrenamientos con cierta fatiga muscular, con cierta carga fisiológica y sabes que estás preparado, si no, no saldrías a esas intensidades y que llegues tan lejos, ¿no? En mi caso, en el kilómetro 36, no sé si por deshidratación o algún factor que no lo pude controlar o a lo mejor que fue demasiado el esfuerzo, no lo creo porque ya te digo, las sensaciones eran de ir muy bien. Pero sí, está claro que el deporte de alto rendimiento no es salud. Y por ejemplo, este es el precio a pagar, el mío, ¿no? El de las lesiones. Pero es que he estado 23 años a cierto nivel y si me lo hubieran puesto en el 99 un papel, ¿llegarías al 2022 así, con todo lo que has conseguido? Lo hubiera firmado, está clarísimo, sabiendo que el riesgo pues es ese, ¿no? Sí, es un precio bastante alto a pagar, pero si no pasas de ese extremo, pues al final hay un equilibrio entre lo que has podido disfrutar a nivel de alto rendimiento y lo que ahora me viene por delante, ¿no? Que es seguir disfrutando con todo lo demás, deporte, salud.
2012, ¿qué pasa en la Maratón de Barcelona?
Uf, ¿te acuerdas? Lo recuerdo perfectamente.
Cuéntalo tú desde tu visión, desde tu perspectiva, que luego lo contaré yo desde la mía.
Bueno, no tenía muchas experiencias en maratón, creo que llevaba solo 2 o 3 y cada vez iba mejor. Yo debuté en 2010 en Sevilla con 2.16, la verdad que muy bien, eso fue un punto de inflexión en mi carrera deportiva, en el paso a la ruta. Luego Berlín, 2015, y llegó Barcelona 2012 con unos objetivos muy altos, porque era año olímpico y me veía capaz de lograr la mínima, que eran 2.3, ese año 2.12, y todo iba fenomenal. Favoritos éramos Chema Martínez, José Carlos Hernández, el canario y yo, y hasta el kilómetro 25 íbamos juntos para conseguir esa marca. En el 26 se queda Chema Martínez, es compañero, pero sabes que bueno, es un rival menos, que no te estás jugando las plazas. Y en el 28 empecé a tener muchos problemas intestinales, pero muy severos, de deshidratación. Tuve que defecar encima. Pero bueno, es lo que decimos, estaba tan entrenado y la cabeza estaba tan en ese lugar y en ese momento que decidí no parar. Y en el kilómetro del 28 al 35 no recuerdo nada. Sé que volví a hacerlo encima dos o tres veces más. Iba corriendo por inercia, ¿no? Sí, porque es que no lo recuerdo bien. Recuerdo el Arco del Triunfo, recuerdo a Juanan Fernández, que en su día estaba con Runners Tarragona y me patrocinaba, que me iba dando esponjas para limpiarme. Pero poco más, llegué a mitad con 2:18 y con 7 kilos de menos. O sea, para que tengan una idea, yo empecé la carrera en 66 kilos y acabé con menos de 60. Ya estamos delgados, pues. Luego me hice analíticas y el cardiólogo me dijo que me la había jugado, que había una destrucción a nivel cardiovascular enorme y que ni se me ocurriera, porque claro, yo tenía en la cabeza, en mente, volver a correr otra maratón para conseguir la mínima, pero que va, fisiológicamente estaba destrozado y tenía hasta los vuelos. Bueno, fui a Hamburgo, a la maratón de Hamburgo, a verla, porque ya tenía los vuelos y yo en mi cabeza estaba que tenía que correr, pues estaba muy bien. Y no, suerte que le hice caso. Y al cabo de 10 días de esa maratón de Hamburgo, que habían pasado 3 semanas de maratón de Barcelona, tuve apendicitis. Y es probable que todo aquello ya viniera derivado del apendicitis. Una pena, porque, como digo, ahí yo creo que lo tenía. Encima, al año siguiente, es 2013.
Ahora iremos.
Sí, bueno, pues también fue una experiencia bonita pero cruel. Y bueno, eso es el atletismo, ¿no?
Yo recuerdo ese 2012, yo estaba en Diagonal, ahí donde le pasó esto que él cuenta. Para los que no conozcan Diagonal de Barcelona, es una avenida muy ancha, de doble sentido de circulación, ¿vale? Donde en el centro hay un paseo. Suben por un lateral hasta Plaza Glorias y luego vuelven, ¿no? Hacen el tramo de bajada. Y en el tramo de bajada, como él dice, yo a lo lejos veo, además ibas de blanco, la ropa era bastante blanca.
Sí, amarilla, pero era clarita.
Era clarita, precisamente encima clarita, ¿no?
Sí, sí.
Veo que baja un corredor que se aparta de lo que es la carrera oficial, desaparece, se va como a un escampado de coches que había por allí. Luego vuelve a aparecer y bueno, pues lo primero que piensas es que pues está orinando o algo por el estilo. Y no, cuando pasa por delante mío el olor era terrible. Y claro, por la parte de atrás, pues era todo un festival de mancha y tal, ¿no? Y no lo conocía, yo no conocía a Jaume entonces y, bueno, busqué por las redes hasta que supe de él, ¿no? Y esa cosa, pues me, no sé, te impacta, ¿no? El cómo una persona, a pesar, lo fácil hubiera sido retirarse, quizá, ¿no?
Lo fácil y lo sensato, porque sabes que te retiras en el 28 y no has destruido. Entonces, como estás tan bien entrenado, al cabo de 3 semanas hubiera ido a Hamburgo y quién sabe, ¿no? Si hubiera hecho la mínima olímpica o no. Pero ese día la cabeza no quería parar. También es verdad que estaba toda mi familia, todos mi grupo de Iron with Leiva, y es muy difícil. Lo hacía más por ellos que por mí.
Luego ese 2012, creo que después, Valladolid, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no?
Totalmente. Fue una decisión que me costó, porque yo trabajaba, era coordinador de un gimnasio en Terrassa Sports. Pasaba muchas horas allí, además entrenador personal, llevaba dos áreas, la de piscina y de fitness, actividades infantiles, etcétera, y decidí dejar las dos coordinaciones, decidí dejar ese trabajo y probar suerte por mi cuenta, pero quería desconectar, necesitaba volver a encontrarme después de lo que me pasó en la maratón. Me fui a Andorra 4 semanas, yo solo. Estaba allí con los caballos, además me fui a Pas de la Casa, un apartamento estaba súper retirado y me fui a entrenar allí. Sí que para intentar mejorar el rendimiento, pero como un poquito forma de escape. Y aquello me vino fenomenal, bajé y sabía que estaba como un tiro, llegué al Campeonato de España, recuerdo que Chema Martínez era el gran favorito, venía de hacer hora 2:50 y poco en Mallorca, en la media de Mallorca. Pero yo recuerdo la salida y decir, es que no me ganan, es que este Campeonato de España me lo llevo. Y me lo llevé, aparte corriendo muy bien, creo que tuve una ventaja bastante considerable, me encontré muy fuerte, gané además la media maratón, que había atletas africanos. Al cabo de 3 semanas fui al Campeonato del Mundo, mi primera internacionalidad, que en categorías infantiles juniors no había estado nunca en campeonatos internacionales, lo que suponía una puerta de entrada bestial en el atletismo de élite. Y a partir de allí, pues, para adelante, gané la Veovia al cabo de 2 semanas. Conseguí también ese año mi mejor marca, que era hora 3:35 en la micha de Granollers. Y todo iba para arriba, ascendente total. Y nos presentamos en
2013. Que es año olímpico.
Año de mundial.
Año de mundial. Sí. Intentas conseguir la marca mínima para ello, que entonces era 2:13:30. y haces 2:13:41. O sea, 11 segundos más de lo que la federación permite.
Sí, lo que pasa que aquí hay, o sea, la Federación Española pone unas mínimas, que era 2:13:30, la Federación Internacional pone la mínima general, que era 2:17. ¿Qué suele pasar? Y ha pasado, con en la misma selección española, que si no hay, en ese campeonato del mundo podían ir tres atletas, que era en Moscú, y si no hay tres atletas, y el tercero, por decirlo así, hay dos que han bajado de 2:13:30, que fue ese año, ¿no? Fue Ayal Dandasem y Javi Guerra. Vaya dos, que vaya siguen dos aún en activo. Y yo tercero, con 2:13:41, además en una maratón de Barcelona que las liebres me fallaron ya en el kilómetro 16 y estuve corriendo solo desde el 16 a meta, además con lluvia. Y allí estaba el seleccionador y me vio correr, vio cómo lo luché, cómo lo peleé. Fui quinto de la maratón, delante cuatro africanos, detrás tres o cuatro africanos más. Y por sorpresa no me llevaron al mundial, sabiendo que la mínima era 2:17 y que en ese mismo mundial iba a haber ingleses, australianos, de otros países con peor marca que yo. Y fue bastante doloroso, porque si fuese otra disciplina, dices, bueno, tengo otro intento, ¿no? Pero en una maratón que te lo juegas todo a una carta y sabes que lo has conseguido, que te has quedado muy cerca de la mínima A de la federación.
Es pues claro, no 11 sé. Segundos. ¿Has llegado a calcular que
sí,
son 11 segundos?
Son 3 décimas por kilómetro.
Lo has calculado mil veces.
Sí, que digo, hostia, sí, 3 décimas. En vez de ir a 3:09 o 3:10, fui a 3:09 o 3:07, lo hubiera conseguido, ¿no? O si en el paralelo. Bueno, no, en el paralelo, recuerdo que hice el segundo mejor parcial de todos los africanos y todo. Fui el segundo que subió más rápido. Bueno, otra experiencia más, ¿no? Por en este caso, pues agridulce. Había conseguido mi marca personal, pero no me había metido, no me habían seleccionado para el mundial. Y llego al Campeonato de España de medio maratón pensando que aún no habían dado la lista y allá andasen Javi Guerra, habían dos atletas más que estaban mejor que yo en medio maratón y que tenían opciones aún de hacer la mínima de maratón, pues corremos Campeonato de España y quedo tercero, justo casi al sprint con Javi Guerra y gana Ayal Dandasem. Entonces ahí lo tenía claro, digo, es que me van a llevar, porque somos los tres que tenemos la mínima. Y no, justo esa semana salió la lista y me veo fuera.
¿Te dan explicaciones al respecto o las pides?
Hablé con el seleccionador.
¿Y te da un motivo coherente? Porque claro.
Para mí no era coherente. En plan, fue la mínima es esta. Si tú has hecho 2:13:41, no tienes el nivel. Si hubieras hecho 2:13:29, sí. Entonces yo le dije, tú eres maratoniano. Además, el seleccionador había sido uno de los mejores maratonianos aquí en Cataluña. ¿Tú crees que por 11 segundos tengo el nivel o no para ir a un campeonato del mundo cuando la mínima genérica es 2:17 de la IAAF? Estas son las normas. Pues bueno, entonces le dije ya, pero es que han habido atletas otros años que han ido. Ya, pero es que encima es en Moscú y tal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que vais a pagar? Bueno, da igual, son mis ideas o no, las puedo decir. O sea, luego van algunos delegados de la federación y tal, y no vamos los atletas.
Y familias y demás.
Y con todos los respetos, igual que se lleva a suplentes en los relevos, porque se llevan suplentes en los relevos por si falla algún velocista, ¿cómo no lleváis a un maratoniano? Que sí, que da igual, que un relevista corre, 9 segundos 80 o 10 con 10 el 100 y es reserva y os lo lleváis. Yo voy a correr 2 horas y no me lleváis porque, bueno. Lo que pasa es que después de ese campeonato de España, pues empecé a tener molestias.
Entras en una debacle ahí de
sí,
lesiones.
Yo creo que también me afectó
psicológicamente.
A nivel psicológico.
Mucho es que te dolor. Cambia mucho, ¿no? El poder haber ido, haber hecho esa marca y haber sido seleccionado. ¿Cómo cambia?
Yo creo que
formas parte de la federación, a sueldo de la federación, no entiendo, fisioterapeutas, o ¿cómo funciona
hombre,
eso?
Hombre, eso ayuda. Si eres mundialista en un campeonato del mundo de atletismo, no de disciplina, me hubiera, en aquel tiempo sí que había beca.
Pasas a ser trabajador de la Federación Española,
sí,
quizá,
hubiera
¿no?
tenido mis fisios, hubiera tenido mis médicos, me hubiera dedicado aún más horas, porque hasta la hora yo estaba trabajando, compaginando trabajo con el atletismo. Pero bueno, creo que los atletas bueno, todos los atletas, tanto amateur como de élite, somatizamos mucho y cuando ves que entras en una dinámica no tan positiva, pues todo influye, ¿no? Bueno, tuve la lesión en cadera y fue grave, fue bastante grave, hasta en el punto de que me tuvieron que operar, intervenir en diciembre de 2013. Además, la operación no fue del todo bien, me dejaron dañado parte de un nervio y no podía recuperar sensación a nivel neuromuscular y estuve 2 años sin poder correr. Dos médicos me dijeron que no volvería a correr más y sobre todo al nivel que lo estaba haciendo. Yo en aquel tiempo dije, yo lo voy a intentar. Invertí muchas horas, invertí dinero en buenos recuperadores, en fisios y me presento en 2015 en Behovia. Llevaba 2 años sin correr. No, mentira, 2016 en Behovia y en Maratón de Sevilla. Y pude correr con molestias, pero dije, no estoy aún a mi nivel, pero vuelvo a hacer 2:16 en maratón y vuelvo a quedar segundo en una Behovia detrás de Carlas Castillejo. Entonces eso me dio alas para decir, va, invierte un poquito más y a ver si vuelves a conseguir tu nivel que estabas antes y por qué no mejorarlo. Y lo mejoré. Llegó 2018, mejoré todas mis marcas en todas las disciplinas.
2019, tu mejor marca en Viena, ¿no? Maratón.
En Viena en 2019. Y sí que es verdad que ese año en Sevilla yo estaba para hacer 2:10, pero justo llegué a Sevilla un jueves y estuve con neumonía y no pude salir en Sevilla. Al cabo de 5 semanas, que una neumonía no se recupera de un día para otro, pues pude hacer marca personal en Viena. O sea, no quiero ni imaginar qué hubiera pasado si realmente hubiera corrido en Sevilla aquel año. Pero bueno, eso me dio a entender de que con ilusión, con mucho trabajo y con muchas ganas, con gente que está a tu lado también que te apoya, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas, siempre y cuando esté en unos canones de realidad, ¿eh?
Si alguien es persistente en sus metas o en su, ¿no?, en su destino que cree en él, eres tú en esto, ¿no? Porque escuchándote a lo que cuentas sobre tu carrera deportiva es punto álgido deportivo, mejor en marca, mejor rendimiento, lesión. Punto álgido deportivo, campeonato, Behovias, mundialistas, que es lesión, ¿no? Es un sub y baja. Psicológicamente eso no es fácil tampoco, económicamente no es fácil. El ver que otros corres y tus rivales siguen ahí, ¿no? Al final no es fácil, ¿no?
Sí, asimilar todo eso, la gestión no es fácil. Además, hay varios compañeros, atletas que han pasado también por estas rachas y pueden desconectar un poco más de lo que es el deporte y el atletismo. Yo no, al final mi trabajo es ser entrenador, tengo mis grupos de entrenamiento con más de 100 corredores, la escuela de atletismo de los niños y los WhatsApps, ¿no?, de mis atletas, que ahora tengo una molestia aquí y tal cual, no acabas de desconectar. Pero bueno, siempre he dicho que una de las mis grandes virtudes es la resiliencia, que es aprovechar esos momentos que no son, digamos, no son tan positivos, aprovecharlos para sacarle el máximo jugo. Y yo en mi caso, sobre todo, recuerdo los 2 años que no pude correr, los aproveché para conocer gente maravillosa, ya sean fisios, ya sean compañeros con la bici, porque empecé a hacer otras disciplinas, y a ser mucho más fuerte mentalmente. Es decir, si estoy saliendo de esta, que voy, he estado 75 días con muletas y estoy otra vez aquí corriendo, hostia, cuando tenga otra cosita es que va a ser minúsculo, relativizar mucho eso. Y creo que ha sido un gran secreto el poder ser resiliente, y lo he conseguido.
De todas las carreras que has disputado, ya sean ganando, lógicamente subes arriba del todo en el podio, una Behovia, pues debe ser increíble, ¿no? Pero a lo mejor la satisfacción es, hiciste un cuarto en una media maratón de Barcelona, ¿puede ser?
Sí.
¿No? Eso es ¿puede ser?
Un cuarto, no. Llegué, creo que fue octavo, pero fue muy curioso porque eran 15 africanos. Y me metí yo ahí en el grupo.
Te quedaste por ahí por el medio.
Sí, recuerdo que yo me la jugué, se ganó con hora 0, hora 1, y recuerdo las imágenes de TV3, y ir 15 africanos y yo en medio. Y bueno, ser el primer europeo, primer blanco.
Cuando vas ahí, ¿qué piensas? ¿Estoy fuera de lugar? Quiero decir,
no, porque salimos...
¿O vas a tu reloj, a tu marca, y dices, yo voy bien? ¿Igual son ellos los que no están en el sitio o...?
Bueno, ellos son más anárquicos, ¿no? En eso yo sí que recuerdo que pasé el 10.000 en 29.40 y dije, hostia, es que creo que lo puedo aguantar. Luego ya me quedé solo. O sea, se fueron 6 o 7, me quedé yo, aguantó un par de más africanos y luego los demás muy atrás. Entonces es gestión de carrera. Pero en ese momento, cuando vas tan rápido y sabes que estás bien, te tienes que meter ahí.
¿Lo disfrutas?
Sí.
¿Y rodeado de tanto africano? Porque claro, son como el estandarte, ¿no?, para un corredor.
Bueno, yo lo valoro mucho porque para mí es como un sueño. Yo recuerdo empezar y ver los crosses, campeonatos del mundo o unos Juegos Olímpicos, ver a los africanos y decir, wow, me encantaría poder estar ahí al lado de ellos. Y entonces cuando estás, si eres capaz de valorarlo y decir, tío, mira lo que has conseguido y no solo decir, es que voy a una carrera, vale, puedo ser más o menos bueno y ya está, ¿no? No, hostia, yo a mí me gusta quedarme con esa experiencia y decir, hostia, me lo he ganado, tío, vamos a disfrutarlo y aprovéchalo, porque cuando generas una inercia positiva de resultados, eso hay que aprovecharlo.
Castillejos, que estuvo aquí en un programa a través de teléfono, nos decía que los africanos a la hora de correr son terribles. Igual te hacen un kilómetro al 2.50, el otro te lo hacen al 3.05, el otro... Quiero decir, si quieres intentar seguirlos o que te lleven un ritmo, olvídate, porque...
Son así. Son tan superiores y van más tanto por sensaciones, porque yo creo que como lo entrenan así, son tantos allí y tan
¿Qué motivo
buenos,
crees que...? Porque aparte ellos, por la zona donde viven, por su alimentación, tienen todo de carencia respecto a nosotros, ¿no? A los europeos.
Yo creo que...
En cuanto
que
a material...
Al revés, eso les favorece. ¿Sí? Eso sí, se llama epigenética. El nacer sin comodidades, la necesidad de tener que correr para sobrevivir, el estar entrenando con unos grupos de entrenamiento... con una competencia tan alta, eso al final te hace mejorar. Si quieres estar adelante, estar a más de 2.000 metros de altitud, a nivel fisiológico y biomecánicamente, son perfectos. Sus cadenas, sus a nivel tendomuscular, es que están hechos para correr. Yo soy de los que piensa, esto me lo dijo un gran amigo fisiólogo, Sergi Sinca, la comodidad debilita. Y en parte es cierto. Nosotros aquí... con las zapatillas ya tal, al final, claro que ayudan, pero si tú desde un inicio empiezas ya con esas zapatillas, todos los que nos hemos puesto las nuevas, las Vaporfly, las Next, las Adidas Pure, las Pro, hemos notado mejora, al final se nota, y dices, guau, cómo mola esto. Pues imagínate a aquellos corredores que siempre han ido descalzos o han ido con minimalismo, y ellos están adaptados a eso. Otra cosa es que desde pequeños, con 5 años, ya nos ponían las Puma, las J-Hyber, que ya tenían su cámara aire. Sí. Pues eso al final atrofia un poco la musculatura. Y con eso todo, la alimentación, ellos comen lo que necesitan, que es el cereal, que es la proteína con huevos y poco más. Y también a nivel de... Es un tema que la gente no habla mucho, pero de la sudoración y del tema de la termogenia. Ellos están entrenando a temperaturas altísimas y están adaptados a eso. Si notamos su sudor, no es como la nuestra. Nosotros sudamos y desprendemos de todo, líquido, agua y sales minerales. Su sudor es mucho más densa porque no sudan tanto, porque están adaptados a esas temperaturas. Cuando bajan aquí o cuando suben aquí, corren con temperaturas más frescas, corren a nivel del mar,
están
todo
perfectos.
Eso se nota.
Claro.
Si además son perfectos para correr, pues ahí tenemos la gran diferencia que salió, no sé si fue en 2017, que los 100 mejores keniatas, 100, tenían mejor marca que el primero occidental o el segundo. Entonces, hostia, solo keniatas, sin contar los etíopes. Había 100 que bajaban de 2.7.
Yo recuerdo un día que coincidí contigo en un evento que me invitaste y tal, que comentabas que el tema, no sé si era maratón o media maratón, que estabais en Plaza España, en el hotel, todos los élite, sí, ¿no? Que estáis ahí concentrados.
Era para maratón.
El día del desayuno, por la mañana, ¿no? Levantáis, bajáis todos al comedor y pues los europeos, o en este caso tú, pues con tu comida, no sé qué estoy, y que ellos cogían los huevos duros y de dos en dos para adentro. O sea, todo lo contrario que a ti, pues siempre te han podido llegar a decir, no comas huevo, y ellos... Huevos para adentro, ¿no? Me chocó mucho aquello.
Sí, porque también aprovechan ese momento para disfrutar mucho más de esa comida, porque no la tienen cuando... Hombre, con unos extremos, ¿eh? Pero yo lo recuerdo y seguro que los que han vivido deporte de élite con africanos, tostadas de pan Bimbo, a lo mejor eran montañas de 12, 15 cada uno, que luego no se las acababan todas, pero ellos se ponen 15, y si se comen 6, se comen 6. Solo eso, con su té, o sí, porque no suelen tomar café, el té con leche y el huevo. Y los ves desayunando eso y dices, hostia, tío. Y hasta ahora, porque han salido nuevos productos de carbohidratos y geles y tal, pero yo recuerdo hasta el 2015 así, que ellos ni bidones personalizados en los avituallamientos cogían el agua y ya está. Se tiraban un poquito, bebían si les apetecía, pero ni geles, ni isotónico, ni nada. Ahora sí, también está como demostrado que hay ciertos productos que te dan un pelín más de energía, sobre todo en larga distancia, y los suelen tomar. Pero hasta hace 4 o 5 años no tomaban nada.
Se nos quedó la preguntilla ahí que te decía de todo lo que tú has podido ganar o no ganar de buenos resultados, ¿no? Porque luego nos metimos en esta media maratón. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué momento deportivo?
Yo creo que mi primera Veovia. Y el... Bueno, tendría que decir dos. El campeonato de España. Ser campeón de España me abrió muchas puertas y lo que significó, dejando el trabajo y todo. Claro, eso me dio opción a poder... El ser campeón en la Veovia... Lo bueno es que Veovia, al ser una prueba tan popular, pues me abrió muchas más puertas, ¿no? Empieza a conocerte más gente, tienes ayudas de colaboradores, de patrocinadores y sobre todo el gran sueño, que no es una carrera, el gran sueño fue llegar a Madrid la primera vez que fui seleccionado para el Campeonato del Mundo y entrar en la federación y tener mi maleta de la selección española con la ropa y que pusiera Jaume Leiva. Ese momento lo recuerdo muy especial porque como de pequeño o en categorías inferiores no lo había vivido, el pensar, wow, has llegado a categoría absoluto sin pasar
por
ahí tienes tu maleta, tu equipación. Mira, se me pone la piel de gallina porque pelos no tengo, pero recuerdo ese momento muy bonito. Y luego ya en el Campeonato del Mundo, además coincidí con Kipchoge y el estar allí rodeado con los... Decir que estás con los mejores del mundo, creo que poca gente lo puede decir, y más en este deporte que es tan exigente. Así que me quedo, bueno, al final me has dicho uno, quedo con tres. Igual, Campeonato de España, Veovia y el momento de ser internacional.
Te hago la última, te tienes que ir, nos tienes que abandonar, temas familiares. ¿Qué no has hecho que te gustaría haber hecho? ¿Carrera, campeonato? ¿Qué te ha faltado? ¿Quizá las Olimpiadas?
Sí, me quedo con la espinita de unos Juegos Olímpicos, que hubiera sido ya culminación a lo grande de mi carrera deportiva. Pero es que ese objetivo llegó muy, muy avanzada mi carrera deportiva. O sea, como digo yo, mi objetivo principal era ganar la carrera en Fiesta Mayor de Tarrasa, ser ganador de mi ciudad. Y de ahí he ido subiendo peldaños. Y bueno, me queda, claro, esa espinita... Pero que si hubiera tenido que firmar esta llegar a día de hoy como he llegado, lo hubiera firmado, sí.
Rullé, ¿qué te parece, Jaume? Vaya repaso, ¿eh?
No, yo ya lo conocía, incluso coincidí con él, ahora se lo decía, en juveniles y junior, creo, y más o menos siempre he sabido
apuntaba,
de él.
¿No?
Apuntaba maneras. Además tenían un equipo muy completo cuando empezaron y con los de Ripollet tenía un poco de... Había pique.
El pique sano.
Sí, recuerdo muy buenos compañeros, Alberto Ramírez y Kim Carlos, sobre todo, con los que he podido compartir muchas batallitas. Desde aquí, un saludo por si nos están escuchando.
Y ya me ha dado un paso al lado en su carrera profesional, pero deja una estirpe de marea verde, ¿no? Como le llamáis ahí, ¿no? Tiene su club propio con más de 100 personas, has dicho antes, que entrenabas.
Sí, estamos ya casi 150. Es más que una familia. Al final, el poder tenerlos cada día y que representen tu nombre, tus colores, en cualquier carrera, en las ciudades, en viajes que van, se sienten orgullosos o al menos están felices de compartir esos momentos con compañeros. Es de lo mejor que tengo ahora a nivel profesional. Y ya para acabar, sobre todo, si me quedo con algo en estos 23 años, es el poder haber ayudado a varias personas, a muchas creo, y el poder aprender de ellas. Esta semana he recibido muchos mensajes de gente que me ha dicho, es que me has cambiado la vida. Y otros que me han dicho, es que hemos creado una familia gracias a ti. Tengo un niño porque empecé en el I Run with Leiva y conocí a esta pareja. Eso es lo más grande, creo, que una persona.
El legado que deja una persona, ¿no? A lo largo de su vida, pues...
Espero poder hacerlo durante muchos años más porque me hace muy feliz poder ayudar a la gente o que indirectamente con mi presencia o mi experiencia pueda ayudar a que otros sean felices.
Muy bien, Jaume, pues agradecerte de nuevo que hayas estado aquí. Para nosotros R3 Triatlón, un club que empieza de joven y que siempre nos fijamos en la gente que va por delante nuestro y lo hace bien, porque que tengas esa cantidad de gente y ese legado verde detrás es porque algo bien debes haber hecho en estos años. Agradecerte, orgulloso por mi parte de tenerte aquí y nada, que sigas consiguiendo tus metas que te propongas.
Gracias, espero vernos pronto. Me gustaría hacer algún evento, algún entreno conjunto con un gran equipo como el R3 Ripoll Triatlón. Ahora que yo también, nosotros tenemos también sección de triatlón, ni mucho menos a la altura de la vuestra, pero ¿por qué no hacer hacer sinergias entre los dos clubes y pasarlo bien una jornada? Gracias.
Gracias. Venga, nos ponemos de pleno hablando del equipo. ¿Dónde ha estado este último mes? Venga, los resultados. En 800 metros en Santa Coloma de Gramenet, Víctor Sánchez 2 horas 10 y Pau Jasso 2 horas 14. En Sarraíma, en 1500 metros, Víctor Sánchez bajó de 4 horas 31 a 4 horas 25. Y Pau, en su primer 1500, 4:46. En Castellar del Vallès, otro 1500. Uriol Roche, Master 35, sexta posición, 4:21. En los 10 kilómetros nocturnos de Hospitalet, Eric 4:30, Iván 37:59, con presencia también de Eric Yamuza, Oliver Garrido, Iván Olivares. En los 5 kilómetros, Oliver Garrido 16 minutos hizo ahí. Campeonato Nacional de Cataluña en pista en 1500, Uriol Roche, sexto clasificado. Los 5 kilómetros del Prat, también Oliver Garrido. Esta gente no para, macho. Salen siempre, están todo el rato saliendo los mismos ahí. No para, qué manera de correr. Venga, en la media maratón de Formentera, Santi Martínez. En el Campeonato de España de media distancia en Pamplona, acudieron Sergi Martínez y Albert Dausá. Pronta recuperación, Albert. Tienes piernas, cuerpo, mentalidad para conseguir lo que te propongas, macho. Así que ánimo, tuvo ahí un pequeño percance. En Montescato, Trail de Moncada, Fran Lugo y Oron Monclús también ahí, los colores de R3 paseándolos por la montaña. Y en la milla de Ripollet, primero en Open, Adrià Villalba, primera en Open, la fémina Tania. Tercero, el atleta local, Orió Rocher, primer sub-20 Víctor y tercer sub-20 Pau. En el Trialón de San Feliu, Adrià Villalba de nuevo, otro que tampoco para, que está en todos lados. Maratón de Barcelona, inconmensurable Marc Quitus, que lo tuvimos aquí en un programa como deportista del mes, 3 horas 13. Y en el Campeonato de España de larga distancia en Playa de Aro, mi gran amigo Uriol, Uriol Martínez Vaquero, mi tiburón, tercero en grupos de edad, 35 a 39 años. Enhorabuena a todos ellos. Ahora nos metemos de lleno con el deportista. Tenemos aquí a Roger Gual, deportista del mes, corredor, duatleta. Se ha llevado el lote de productos. Ponte aquí, Roger. Se ha llevado el lote de productos del mes que patrocina Synapse Andorra, la empresa que se dedica a planificación deportiva de los corredores, tanto del club como de fuera. No tiene por qué ser del club. Ellos preparan lo que tú quieras y todos los niveles. Nada de solamente élites o profesionales, semiprofesionales. Cualquier tipo de persona que quiera iniciarse o lo que quiera, allí lo tienen. Así que nos metemos de lleno con Roger. Buenas tardes, Roger.
Buenas, César, ¿qué tal?
¿Qué tal? Enhorabuena por ese premio.
Gracias, hombre.
¿Cómo te llega la noticia de que deportista del mes?
Bueno, eso creo que me lo dijo Albert, ¿no? Creo que me llamó, sí, me llamó, antes de publicarlo en el grupo que tenemos de WhatsApp. Y nada, me dijo ese y le dije, hombre, no me hagas eso que tendré que ir a la radio. Y dice, sí, 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 pues ya lo tienes.
Ya lo tienes. ¿En qué compites?
Yo hago sobre todo atletismo en ruta y duatlón. Son las dos disciplinas que más practico. He hecho algún triatlón hace años, pero en los últimos años igual no me da la vida para entrenar tres deportes, ¿sabes? Y como en atletismo y en duatlón son los que más me defiendo, pues básicamente hago estos dos.
¿Qué te gusta más, correr o la bici?
A mí me gusta... Es que es distinto. Creo que me gusta más la bici, pero la disciplina que más me gusta en realidad es el duatlón. Para mí el duatlón es como la disciplina más divertida, porque tienes muchos factores con los que jugar. No solamente poner un ritmo y mantenerlo, sino que están las transiciones, está la bici, que además en distancia corta y sprint, pues al permitir el drafting te da mucho juego de saltar de un grupo a otro, de luchar la posición. Eso a mí me parece lo más. Y como disciplina, el duatlón me encanta. Por eso
aparte,
nunca lo dejo de hacer.
En duatlón por equipos que este año habéis corrido algo que otro, sí. Habéis disfrutado cosa bárbara, habéis conseguido subir de categoría, campeonatos de Cataluña, ¿no?
Sí, este año ya se han podido disputar prácticamente todo. Bueno, falló alguno, pero sí, se hizo como toda la liga completa y además con muy buenos resultados. Con el presi Fran, que hace muchos años que compartimos duatlones, es una cosa que teníamos como entre ceja y ceja, alguna vez estuviéramos en el equipo que estuviéramos, llegar a la máxima división, y la verdad que este año ha sido genial. Creo que tenemos un grupo en esa disciplina genial, porque normalmente puntúan tres o en algunos casos cuatro, pero es que nosotros del tercer hombre, que sería al sexto, octavo, tenemos un grupo súper compacto que lo que hace es que, aunque fallen, porque siempre hay alguien que tiene otra actividad, o la familia, o cualquier cosa, no podemos estar siempre todos, da igual, si falla uno, hay tres tíos detrás que van a estar ahí muy cerca. Incluso si dijeras que puntúan más, a nosotros nos beneficiaría, así que lo hemos hecho muy regulares y creo que muy bien.
De hecho, habéis ido a más de una que llevabais dos equipos, ¿no?
Sí, claro.
Equipo
sí,
A,
sí.
Equipo B, un equipo pues quizá más rápido en la disciplina. Y
sí, tanto en el Prat como Sardañola, creo que eran... No, y también Pineda, claro, tenemos dos equipos, porque sí, tenemos mucha gente que está haciendo duatlón y es muy bonito.
¿Esto se organiza una carrera de duatlón así por equipos a la hora de... Pues mira, tú tiras en la bici, tú tiras en el correr... ¿Se prepara de alguna manera?
Sí, ¿cómo? Claro, es una disciplina que admite muchas variables. De hecho, hay individual y que se suman los tiempos de los tres mejores, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que puedes coincidir en el grupo ciclista y con alguno de tu equipo y, bueno, llegar a mejorar...
A coordinarte
con él... Luego está, por ejemplo, el duatlón del Prat, que ese es puramente por equipos. Sales como una contrarreloj de ciclismo cada 30 segundos o un minuto, creo. Entonces ahí sí que es clave, porque salen seis, creo que puntúa el tiempo del cuarto. O sea, puedes perder dos unidades si quieres. Puedes jugar a eso, ¿no? En el sector ciclista, de sacrificar a uno o dos, ¿no? Pues cada equipo hace lo que mejor le parece para obtener el mejor resultado. Entonces ahí hay mucha táctica. Por eso pienso que el duatlón es precioso en ese sentido. También existe esto mismo en triatlón, que también se puede jugar a eso.
Has hecho tus pinitos, lógicamente, en el atletismo puro y duro, 10 kilómetros, medias maratones, con marca 10 kilómetros, 33.52.
Sí, ¿no? Estoy contento, porque
es rápido.
Con 38 años...
Es correr rápido, 33.
Sí, y con 38 años está guay que aún podamos...
Y media maratón, una hora 15.
Sí, ha sido este año. O sea, por eso estoy contento, porque mira, aún se puede progresar y parece mentira. Yo cuando tenía 30 y pocos ya pensé, uff, estoy ya. Y hasta aquí hemos llegado. Pero
esta,
no.
¿Esta mejora rápida o esta sorprendente mejora que has tenido desde que estás en el club?
No ha sido rápida, ¿eh? Ha sido paulatina. Lo que pasa es que hay un momento que parece que ya no, pero parece que sí, un poco más, un poco más. Y sí, los dos últimos años, que yo creo que ya solo entrenaba, solo yo antes de que se fundara el club. Y los dos últimos años, ya se lo he dicho a esta gente muchas veces, yo me lo he pasado teta entrenando. O sea, nunca me lo había pasado tan bien. A mí esto me gusta mucho, salgo muchas veces solo por lo que sea, y me lo paso bien. Pero estos últimos años, entrenando en grupo los martes, jueves o fines de semana, me lo he pasado muy bien. Y eso es lo que decía Jaume, ¿no? Que esta vida, esa comunidad, digamos, y que tú disfrutes, todo eso ha tenido una influencia en tu mentalidad de que te hace crecer un pelín más de lo que seguramente
mejoras podrías. Quizás sin darte cuenta, ¿no? El simplemente ir allí y obligarte, y a lo mejor el día sí, que no tienes que no, ganas...
Sí, al menos hablo de mi experiencia, ¿eh? Yo es que nunca, no necesito obligarme. Es que a mí me parece que yo estoy trabajando y digo, ostras... Ven, y eso se acerca a las 7 y bajamos para las pistas porque me encanta. Y en el calentamiento, pues charlas, te cuentas tus cosas, jiji, jaja, y luego ya entrenas. Pero es eso, que no necesitas ni obligarte porque te apetece.
¿Cómo sabes del club? ¿Cómo te llega que hay un club aquí?
Bueno, no fue bien así. Yo empecé a entrenar con algunos de la junta y porque vine a vivir aquí a Ripollet. Y conocí a Fran de cuando éramos pequeños y tal. Y me dijeron, hombre, estamos pensando en montar una sección de duatlón. Yo ya había hecho duatlón y triatlón. Y yo también había hecho triatlón. Bueno, y me dijeron, pues estamos empezando a montar esto. Y yo dije, bueno, pues yo de cabeza, si estoy entrenando tan a gusto con vosotros, pues de cabeza. Entonces coincidió que yo llegué a conocer a otros miembros de la junta, que ellos lo estaban empezando a montar. Y ya está, aquí empezó. Ellos llevaron la parte gorda y yo les ayudé en lo que pude.
Están los 5 jinetes, ¿no? Ahí claro. Arriba. Y luego van cediendo parte, ¿no? Van buscando ayuditas, ¿no? Y la gente vamos colaborando con ellos, ¿no? De manera desinteresada, pues es lo que nos ofrecen y buenamente podemos. Y tú, por ejemplo, ayudas con ellos en el tema de la sección del atletismo, más concretamente, ¿no? Háblanos un poco de, pues esto, de qué es la sección del atletismo. Para aquella gente que no esté en el club y que lo oiga y que siempre tienen el miedo eterno de que es un club de élite, es un club de semiprofesionales y tal. Explícanos pues un poquito qué haces en el club, cómo ayudas. Bueno.
Sí, bueno, yo creo que los clubs de este tipo, sobre todo cuando nacen, es que haya un núcleo fuerte, que aquí lo hay, y después que somos mucha gente y cada persona tiene sus habilidades, sus hobbies, que eso, si cada uno aporta un poquito de lo que se le da bien o por lo que sea, pues el club gana muchísimo, ¿sabes? Con ese pequeño aporte, ¿no? Y cada persona en su justa medida. Y yo sí que pues le saco un poco de trabajo de la sección de atletismo en lo que los atletas necesiten, cosas con la federación o inscripciones, cosas así. Y luego la sección de atletismo es muy plural. O sea, hay gente que está empezando ahora, gente que ya ha venido aquí al programa que lleva 2-3 años y tienen, pues eso, entre 18 y 20 años. Luego ahora están viniendo más chicas, que eso es muy bonito. El otro día, por ejemplo, haciendo fuerza los lunes que hacemos, éramos 50-50, chicos, chicas. Y en realidad es eso, es muy plural, o sea, hay gente de todos los niveles. Entonces salimos a calentar más o menos todos juntos, que no hay ningún ritmo establecido, y luego cada uno tiene su entreno más o menos adaptado. Entonces,
¿los entrenamientos son martes y jueves?
Bueno, los lunes también tenemos a partir de las 7, salimos fuera a trotar, a calentar, y hacia 7:30 venimos a la pista de Ripollet y hacemos un poco de fuerza. Eso los lunes. El martes sí que está más establecido para, según la época del año, pero más series o rodajes más largos y también los jueves. pero sí, esto. Y a ver, los miércoles y viernes, es que claro, cada uno tiene su idiosincrasia y tu vida, claro. Pero bueno, sí. Lunes, martes y jueves siempre estamos.
Abierto a todos los públicos, a todas las edades.
Sí, ya os digo.
Pequeñines todavía no.
Pequeñines no.
Pronto, quizás.
Bueno, ya veremos. No sé, yo no lo sé. La Junta siempre tiene muchas ideas. Y a mí cuando me llegan digo, madre mía. Pero bueno, luego van saliendo y dices, jolín.
Se amasa, ¿no? Se va amasando lo que proponen.
Bueno, hacen una cosa muy bien, que es plantear las cosas. A veces pueden parecer... ¿cómo te diría? Difíciles de conseguir, pero bueno, es lo que te digo, al final cada uno aporta de su parte, hay trabajo detrás de todas las cosas, no vamos a negar, y las cosas van saliendo, y si una cosa se ve que no va, que no va a tener éxito, pues se aparta y se trabaja, o se le da tiempo para que la idea crezca, ¿eh? O sea,
sí, las cosas tienen que ir madurando poco a poco, no puede ser ahora y ya, sino que, pues eso, yo también me veo involucrado con ellos en algunos aspectos y someten a debate, son propuestas, cada uno va dando su idea, pero siempre va creciendo.
Pero es interesante eso, ¿no? Que hay debate, no es, vamos a hacer eso. No, a ver, vamos a hacerlo, ¿cómo, tal? Sí, funciona, va a funcionar, o si lo hacemos de otra forma. Hay un proceso, como muchas cosas, y es la forma de que las cosas, creo, salgan bien.
Como corredor, ¿has corrido maratones?
Corrí una en 2014.
¿Y qué? ¿Esa risa?
Y luego estuve lesionado 6 meses.
Es que en una maratón que quiere, ya has oído a Jaume, ¿no?
Claro, es que me río un poco por eso que decía él, ¿sabes? Hice esa y ahora quiero hacer otra ya más como en serio y porque creo que es ahora el momento.
Es como la cúspide, ¿no?, del atletismo, un atleta que empieza por, no sé, un 5.000, un 10.000, va progresando, ¿no?, va mejorando marcas y al final la maratón es como el...
Sí, yo me lo he pasado muy bien y creo que me falta ese detalle. Hay gente en el mundo popular así que empieza y ve como el maratón como su objetivo. Yo vengo de otro mundo, ¿sabes?, desde cuando éramos pequeños, hacíamos cross, pista y así, entonces... Hemos ido como más poco a poco. Yo también en 2014 hice este maratón. Me lo pasé genial.
¿Dónde fue? ¿En Barcelona?
Sí, en Barcelona. Pero también puedo decir que aprendí de allí. Fue un pequeño error porque la lesión vino de todo, no de la maratón en sí, sino de todo el entrenamiento que hay detrás de un maratón. Entonces, cuando lo hagas, hay que hacerlo en el momento que toque y con el entrenamiento madurado durante tiempo. Vaya, es mi opinión, pero yo creo que es así la mejor manera.
Pues nada, a pelear, a entrenar y a darlo todo para esa maratón. ¿Tienes previsto el año que la quieres hacer? Quizá el año que viene.
Sí,
este
año, principio es este otoño.
Este otoño. Sí, ¿Valencia quizás?
Sí, Valencia, estoy inscrito.
Bonita ya. Maratón. Para mí una de las más bonitas que hay.
No nos la jugamos. Vamos a lo seguro.
A lo seguro,
poco,
¿no? Que no haya desnivel.
Exacto.
¿No? Que no haga mucha calor, ¿no? Rugger, agradecerte que estés aquí, felicitarte por ese premio honorífico, ¿no?, que cada mes otorga el club. Y nada, 30 segundos para lo que tú quieras hablar por el micro.
No, y creo que ya lo he dicho todo. La gente del club ya sabe que es lo que te he dicho antes, que los 2 o 3 últimos años que estaba entrenando con ellos me lo he pasado súper bien y espero que ellos también hayan aprendido algo de mí. Y nada, los chicos del atletismo ya saben que estoy aquí para ayudarles en lo
para que necesiten. Gracias, Rugger.
A vosotros.
Venga, que Jordi me dice que solamente nos queda 1 minuto, o sea que en 1 minuto tengo que meter lo que dirían 3. Venga, ¿dónde pueden oírnos? En la web de la radio, en YouTube, canal Ripollet Triatlón, Ripollet Televisión y el canal de un servidor que nata sobre ruedas dentro de unos días. Repetición del programa para el próximo sábado 21 de mayo, de 5 a 6 de la tarde. Próximo programa en el mes de mayo, día 19, jueves 19, de 7 a 8 de la tarde. El club... ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde nos pueden buscar? En r3trialo.com, en Instagram y en Facebook. Y así finalizamos este penúltimo programa de este año. Personalmente los he vivido con una intensidad increíble, ya se lo puedo asegurar. Los disfruto muchísimo, a pesar de las carencias que intentamos disimular, aunque a veces no lo consigamos. El de hoy, uno de aquellos días que, bueno, que te llevas el qué pensar a casa, ¿no? Escuchando a Jaume, escuchando a Rugger. Te das cuenta que el ganador no solo es aquel que llega primero, sino también el que pelea por sus sueños y deja un legado, ¿no? Como ha dicho Jaume. agradecer a Jordi Puy, que está allí en su pecera, control técnico, un tío de alto vuelo celestial, que sin él nada de esto sería posible. Llegamos aquí, todo preparado, venga ya, que me dice adiós. Pues hala, venga, adiós, gracias por todo.